Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Una de las últimas decisiones del gobierno de Sánchez parece que va a ser paralizar el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear para que suspenda el permiso de esa construcción. Al parecer, el Gobierno quiere tener diseñada su política energética antes de dar vía libre a este proyecto. Un proyecto que desde el primer momento contó con la negativa del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha. Pero el alcalde de Villar de Cañas es el gran defensor del proyecto porque, claro, supone una inyección económica enorme. Él sigue convencido de que el almacén nuclear se construirá en su pueblo y lo atribuye todo a la intención del gobierno de calmar al presidente castellano-manchego García Page. El alcalde cree que por mucho que quiera la actual ministra, los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear le dirán que el proyecto, ese almacén de residuos nucleares, hay que hacerlo sí o sí. ¿Cuál es el problema? Pues el de siempre. El que tenemos con la energía, pero el que tenemos con la educación es el mismo. Y es que no tenemos una política de Estado. Vamos dando tumbos dependiendo de quién ocupe la Moncloa y no te digo quién ocupe la presidencia autonómica de turno. El caso es que España no tiene política energética de Estado como en tantas otras cosas, al margen de los vaivenes electorales, y luego estas cosas las acabamos pagando porque esos residuos tienen que seguir en algún sitio. Y en este caso están en Francia. Eso sí, alquilando el almacén. En conclusión, que siempre pagamos los mismos. Noticia, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El hombre huido en los montes de Turieno, en Cantabria, va armado y es extremadamente peligroso. La Guardia Civil insiste en que es muy importante que cualquier ciudadano evite visitar los montes de la comarca de Líbana, cerca de los Picos de Europa. El hombre huyó después de estar 11 horas atrincherado en su casa tras una discusión familiar. COPE Santander, Jessica Quintero.
Un amplio dispositivo por tierra y aire continúa con la búsqueda del hombre de 58 años que después de atrincherarse en su casa en Turieno durante más de 10 horas y disparar a una centena de veces a la autoridad, se ha dado a la fuga. El suceso ocurrió después de que su hermano avisase a la policía tras una discusión familiar. Lo último que sabemos es que el hombre tiene antecedentes por tráfico de drogas, lesiones, así como atentado a la autoridad y robo con violencia. La localización está siendo difícil porque, tal y como nos explica la delegación del Gobierno, se encuentra escondido en un monte de Camaleño, una zona muy boscosa de Líbana. Además, nos dicen que la gente que resultó herido en el tiroteo tiene 49 años y evoluciona favorablemente.
Solo el 78% de las universidades españolas está acometiendo el cambio digital en las aulas. Lourdes.
Nuevas tecnologías que no llegan a todos los campus, a pesar de la demanda de una generación experta en soportes digitales, Susana Moneo.
Ni siquiera Internet o los proyectores digitales han llegado a todas las aulas. Solo el 83% está cubierto cuando se trata de enseñar a una generación que maneja mejor las nuevas tecnologías que el boli. Aunque los rectores dicen estar satisfechos con las cifras, reconocen el desfase, no solo material. Juan Gómez, rector de la Universidad de Jaén.
Mucho de cambio cultural. Yo creo que aparte de que haya un soporte tecnológico, es muy importante que haya una transformación de cultura, ¿no?, de todo el mundo. Evidentemente los estudiantes ya vienen con un paso por delante, ¿no? Y nos están demandando.
Además, el 33% de las universidades no cumple con las normas de seguridad. Informes y datos pueden quedar expuestos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
La familia Franco niega que haya llegado a un acuerdo con el gobierno para exhumar el cuerpo de Francisco Franco. Sus nietos amenazan al ejecutivo de Sánchez con denunciarlo por profanación de tumbas si intenta llevar a cabo la exhumación. Un asunto que al histórico dirigente socialista Alfonso Guerra dice que no le interesa nada.
Boxear con los fantasmas del pasado, no, ya hizo sufrir mucho Franco España, como para que estemos todo el día alrededor de Franco. Franco se murió y está enterrado y ojalá que la piedra esa que tiene encima, ojalá que se hundiera la piedra, no me interesa nada.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la suspensión provisional de funciones de la jueza de Lugo, María Jesús García Pérez, mientras se resuelve el expediente que se le ha abierto por dedicarse presuntamente a echar cartas del tarot, Patricia Rossetti.
ni al promotor de la acción disciplinaria ni a la Fiscalía. La Comisión Disciplinaria del Consejo desoye su petición y no suspende provisionalmente a la juez de Lugo, que echa las cartas del tarot en sus ratos libres y cobra por ello. El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, había propuesto que la suspendieran durante 6 meses de forma provisional por la comisión de una falta muy grave por el ejercicio de actividades incompatibles con su cargo. La misma petición que la Fiscalía. Pero la Comisión Disciplinaria escucha a la propia magistrada y por 5-2 rechaza la suspensión cautelar mientras estudia su expediente.
En los deportes, Odriozola ya está en el Real Madrid mientras seguimos pendientes de la etapa del Tour. Alex Ibáñez.
Hoy es la primera jornada de esta ronda gala donde está habiendo movimiento de verdad. Situación de la etapa, enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias.
Estamos en el Alto de la Roser, más de 1.900 metros de altitud sobre el nivel del mar, 12 kilómetros y medio para el final de esta etapa. Son cabeza de carrera 4 hombres, entre los cuales está el español del equipo Scott Mikel Nieve, que es clarísimo aspirante a ganar la etapa. Por detrás, a 2 minutos, un grupo en el que está Alejandro Valverde, acompañado también del neerlandés Tom Dumoulin, aspirante a ganar el Tour de Francia. Tienen 40 segundos de ventaja sobre el pelotón del resto de favoritos, encabezado por el Sky de Chris Froome.
Y hoy ha sido día de presentación en el Real Madrid. Turno para Álvaro Odriozola, el lateral derecho de 22 años, internacional con España. Llega al conjunto blanco para ser titular.
Cuando uno viene al Real Madrid sabe que se enfrenta a la mayor de las competencias, y en este caso es Dani Carvajal, que es, siempre ha sido uno de mis ídolos, uno de mis referentes, pero por supuesto yo vengo a pelear el puesto, a dar lo mejor de mí mismo, y yo creo que el que sale beneficiado de esta pugna por el puesto, yo creo que es el Real Madrid.
Y para acabar, 2 apuntes más de fútbol. Marcelino ha renovado como técnico del Valencia hasta el año 2020, y en el Europeo Femenino Sub-19 España ha caído en su primer partido ante Noruega.
Más noticias a las 6, a las 5 en Canarias. Antes, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Hola, Expósito. Buenas tardes. Nelson Mandela sobrevivió a la cárcel de Sudáfrica, donde a los negros como él les proporcionaban de alimentación para todo el día 340 gramos de gachas de maíz y una taza de café, para todo el día. Su oscuro pasado terrorista lo enjugó con una vida dedicada a la reconciliación y a la lucha contra el apartheid, que le llevó al Premio Nobel de la Paz. Siempre fue austero en sus costumbres y su vida, hasta el hecho de hacerse él mismo la cama, incluso cuando era presidente de su país. Pero su lucha, su paciencia, su legado y su ejemplo ha sido arrastrado por sus seguidores. Frente a la frugalidad, el despilfarro. Frente a la moderación, la corrupción más grosera y exhibicionista. El presidente Zuma empleó 24 millones de dólares del erario público para reformar su casa y su hacienda. La debió reformar con todo lujo de detalles, porque 24 millones de dólares dan para bastante. Pero no era solo el dinero. Está acusado de violar a la hija de un amigo y de hacerlo sin tomar precauciones, porque la contagió de su enfermedad. En la Sudáfrica que soñó Mandela, una cuarta de la población tiene que vivir con un poco más de un dólar al día, algo así como un euro. Y eso, la corrupción junto a la pobreza solemne, sucede en muchos, muchos países de África, donde desde la explotación de los colonizadores se ha pasado a la explotación de los aborígenes, más brutal y mucho menos inteligente. No es extraño que millares de personas emigren en busca de oportunidades para sobrevivir, pero esos no son refugiados que huyen de la tiranía política, sino emigrantes económicos causados por el despilfarro, la ambición y la corrupción de sus compatriotas. Y Europa no puede absorber esa emigración de tipo económico. Y en cuanto dices algo así, enseguida sale el tonto contemporáneo de guardia y te llama egoísta, si está de buen humor, o facha, si no está muy inspirado. Pero no es egoísmo, se trata de intentar racionalizar un problema de grandes dimensiones que no tiene solución acogiendo con los brazos abiertos a todo el mundo, porque eso nos llevará a 2 desastres, al de África y al de Europa. Y el populismo de derechas y de izquierdas se alimenta de estas circunstancias. Y el populismo emergente en Italia y en Francia puede extenderse por Alemania, por España y otros países hasta desdibujar el mapa geopolítico. No es falta de caridad ni conservadurismo. Es que la biografía de Nelson Mandela no ha servido para que Sudáfrica prospere, porque sus herederos solo se han preocupado de robar y enriquecerse, eso sí, como siempre, en nombre del pueblo al que dicen que aman tanto como estafan. Pero de esa situación no tenemos la culpa nosotros, y decirlo no es ni de derechas ni de izquierdas, sino producto de una elemental y nada sofisticada observación. Y no hay que renunciar a la caridad, por supuesto, pero puede llegar un momento en que la caridad nos falte para nosotros mismos.
Gracias, Luis. Hasta mañana. Al menos una de cada cuatro familias españolas pierde a un hijo durante las vacaciones de verano en playas, piscinas, centros comerciales, hoteles, parques. Vamos, que aquello de... ¿Tú te has perdido alguna vez?
Uy, luego te cuento.
Yo también, yo
luego te cuento.
Bueno, lo de Chencho, hijo mío, no fue tan raro.
Por favor, señora, ha visto a un niño solo, así como perdido.
Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado.
¡Chencho, contigo!
¡Chencho, hijo!
¡Chencho!
¿Realmente son los padres los que perdemos al nene o es la nena la que se pierde de los padres? ¿Cuántas trastadas has hecho? ¿Han prescrito?
Eso.
John Uriarte, que se perdió de niño, pero no lo suficiente, por eso tenemos que aguantarle ahora, nos habla de aquellas trastadas, bueno, aquellas bueno, y estas
sí, sí.
Trastadas infantiles.
Hace poco me perdí de mi compañera Nekane. Me llevó a una tienda.
Eso es muy normal.
Y me perdí.
Eso es muy normal.
Se fue y me dejó solo, desnortado ahí yo también. Al lado de los maniquís, hablando yo solo conmigo mismo. Bueno, de algunas de las trastadas no podemos hablar porque no han prescrito, pero del resto sí.
Spoiler.
Del resto sí, 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 no te preocupes. Es lo que tiene conocernos tanto. Incluidas cosas que no eran trastadas,
bueno,
pero...
Bueno, fíjate si nos conoceremos tanto entre nosotros.
Sí.
Que Rubén Corral, en el guión de hace un rato, ha puesto son las 5, las 6 en Canarias. Mira.
Por favor,
pero
por favor.
Juro por mi padre. Te voy a enseñar. Bueno, tú sigue.
Sí, sí.
Tú sigue.
Bueno, el caso es que hay trastadas o no, pero demuestran que un niño con tiempo libre siempre va a hacer lo más inadecuado y sobre todo va a hacer lo más raro.
Y durante una época, ¿sabéis? Nos dio por hacer, cuando mi tía abuela se levantaba del sillón, ir a oler el cojín. En serio. Y no os creáis que era una cata. No. Hundíamos nuestras cabecitas ahí en el cojín. Ahí. ¡Oh, yeah! Al principio era solo los fines de semana, pero luego era todos los días. Nos hicimos adictos al chotunismo. Sí, mi hermano decía, yo lo puedo dejar cuando quiera. Fueron años muy locos.
Yo no sé qué es peor, si oler el cojín
sí.
O cuando lo hueles decir, oh yeah.
Oh yeah.
Eso es peor.
Oh yeah.
Es peor.
Bueno, cosas parecidas hemos hecho todos alguna vez, ¿eh? Son esas cosas que se te ocurren siendo niño y que te parecen geniales en aquel momento. En esta línea está, por ejemplo, subirse a sitios peligrosos. Uy, yo qué sé, lo alto de un armario y tirarte a la cama de frente. Jugar con cosas letales, tirar piedras a otros niños.
Uy, madre mía.
Romper cristales, tirarse con una lavadora por una pendiente.
Sí, campeón del mundo era yo. Por la calle Cicerón me metía la lavadora esas de carga superior que llaman. La metía, tenía ruedines. Te metías dentro y ¡ñau! Para abajo. ¡Zaga! Contra la pared.
Yo siendo ya gandul con un triciclo y a más roto, por una campa abajo, por una cuesta abajo,
pero
tremendo.
El triciclo es lo normal.
No, espera, pero la gracia era caerse al río.
Ah, bueno.
Entonces ahí estaba la gracia.
Pero, bueno, lo ideal hubiera sido tirarse con la lavadora y caerse al río.
Y ahí estaríamos. Bueno, perderse puede ser fortuito o no. A veces el nene o la nena huyen y se esconden tras hacer una trastada.
Sobre todo cuando se trata de algo que puede enfadar mucho a nuestros padres. Por ejemplo, romper algo en casa. U ojo, dañar el coche.
Papá, hemos hecho una cosa muy mala.
¿Os habéis cargado el coche?
No.
¿Habéis resucitado a los muertos?
Sí.
Pero al coche no le pasa nada.
Ajá.
Esto no importa.
Ya está. Esto no importa. Conozco yo el caso de una niña...
Mi padre decía al hombre que tenía cuatro hijos.
Sí, el coche era uno.
El coche era uno.
Y tenía nombre.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
El primero que tuvo se llamaba Manolete.
Manolete.
No te lo pierdas.
Un día tenemos que hacer eso, ¿eh? ¿Cómo llamabas a tu coche? Porque todos hemos tenido nombre. Yo tengo uno ahora, el Coco,
hermanos,
no te digo más.
Todos hemos tenido hermanos.
Efectivamente. Bueno, conozco el caso de una niña, por cierto, que el día que su padre estrenó el coche, ella salió al paso al verle llegar a casa toda ufana y se lo rayó con el manillar.
Caramba.
Bueno, y eso que...
¿Y esa niña quién era?
Pues una que vive conmigo. Ah. Bueno, y en esto de liar la parda con una trastada...
¿Has presentado hoy el programa a las 4?
Puede ser, Y es que en esto de liar la parda con una trastada da igual que seas niño o niño, ¿eh?
De hecho, hay niñas de cara angelical capaces de meterse en todo tipo de problemas.
Adiós.
No puedo irme, me han castigado. ¿Sabes por qué me han castigado?
Por ser tan plasta.
No, por partirle la cara a Javier Rosgado. Y me han mandado a reflexionar. ¿Qué es reflexionar?
Pues reflexionar es lo que no sueles hacer cuando eres niño y
después,
muchas veces cuando eres adulto tampoco.
De partirle la cara.
De parte la cara.
A Javier Hogado.
Vete a reflexionar.
Es que claro.
Claro. Paula, la niña pequeña que salía en la serie El Internado, era dada a perderse cada dos por tres y encima daba tortas como si fuera Chuck Norris.
Sí.
Bueno, sabemos que el 25% de los españoles han perdido en vacaciones a sus hijos por una encuesta en la que han preguntado a 3.000 padres británicos, españoles, italianos, portugueses, franceses...
Imagínate si llegan a hacer esa pregunta cuando nosotros éramos niños. Rompemos las estadísticas.
¡Cuidado!
Recordemos cómo era nuestra infancia por boca del gran Flo.
A mí mis padres sí que me dejaban salir a la calle. Decía, ahora mismo te vas a la calle y no te quiero ver hasta la cena. A las 9 de la mañana, eso. Que yo le decía, pero mamá, ¿y si me secuestran qué? Y ella me decía, pues yo lo sentiré mucho, sobre todo por ellos.
Qué frase tan típica de madre.
Tan verdad.
¿Verdad o mentira? Y también esa de, te devolvían a ti en menos de una hora porque eres un pesado. Esa frase fue muy escuchada en mi casa. Bueno, esa y la de, un día me harto, cojo la puerta y os dejo a todos aquí.
Sí.
Que también era muy de madre.
Esa se sigue oyendo
mucho. Se sigue oyendo mucho.
En España.
Efectivamente. Tú lo dices muchas veces por la mañana cuando ves el equipo. Dices,
constantemente.
Me largo, no os aguanto.
Constantemente.
Bueno, lo que no han preguntado en esta encuesta es si esos padres y madres tardaron mucho en darse cuenta de que habían perdido a sus hijos.
Esa es otra. O si era la primera vez o no. Era habitual. Porque, ojo a este oyente anónimo que nos ha dejado un mensaje recordando ciertos capítulos de su infancia que a lo mejor no está tan lejana.
Hola, yo soy un oyente anónimo, llamadme Israel. Se olvidaron de venirme a recoger al colegio hasta en tres ocasiones, que iba hasta portería donde estaba Mari, que se llamaba la portera, y le decía, oye, mira, que mis padres se han olvidado de recogerme. Y decía, pero otra vez, niño, y tenía que llamar a mi madre, y la respuesta de mi madre siempre era la misma. Qué vergüenza, que tenía unos clientes, qué vergüenza. Pero bueno, fue una época complicada.
Una época complicada, querido amigo, que no ha terminado.
No.
Sí, a mí la voz me suena.
Sí.
De todos modos, no, llámame mal pensado.
Sí.
Pero que se te olvide tres veces el niño en el cole...
¿Me puedes hacer un favor? ¿Puedes leer lo que viene después que iba a decir yo?
Tres veces no suena a despiste.
Es yo, que va después de siempre.
Yo soy natural.
Claro.
Yo soy natural.
Tres veces. Digo, eso no suena despiste, sino que sus padres querían librarse de él. Que es lo que ha dicho este tío haciéndome spoiler.
Bueno, soy más original.
Eso es. Y les entendemos porque para un rato Israel es majo chaval.
Pero un ratito, ¿eh?
Pero un ratito. Pasados los días es como
carga,
el pescado. Ya huele.
Carga,
ya. Hay que largarle.
Carga.
Bueno, a veces los padres y las madres meten miedo a los hijos para que no se suelten de la mano o se despisten. Que si el hombre del saco, que si hay gente muy mala por ahí.
Sí. Lo malo es que luego alguno de ellos sueña por la noche y tiene miedo a la oscuridad o a quedarse solito en la cama.
Oscuridad, pero tus padres están ahí. Compraron una bombilla así redonda con una cara sonriente dibujada. Según dos puntos, una sonrisa de color rojo, la pusieron en mi habitación una noche, eso sí, sin decirme nada. Que me despierto a las 3 de la mañana, hago así, digo, la habitación inundada en un color rojo que se proyectaba directamente sobre un mono vestido botones con unos platillos que tengo enfrente, que veía ese monaco rojo ahí, ¡ajá! Salí corriendo a la habitación de mis padres. Lo que pasa es que luego fue ver a mi padre con el pijama y prefería el mono de los platillos.
Julián López tiene razón. Ahí.
Entrar así al descubierto en la habitación de los padres...
Peligroso.
No es muy aconsejable.
No, amigos y amiguitas. No.
Puedes ver... Puedes darte grandes sustos.
Efectivamente.
Además, y es que... las máscaras esas de colores que supone.
Imagínate, por ejemplo, cosas que te pueden traumatizar. Imagina ser hijo de Camilo VI, levantarte por la mañana y verle sin maquillar. Ahí lo dejamos. Bueno, más allá de perderse, están el resto de trastadas o actividades que acaban en disgusto familiar.
Sí, salvo que seas un niño de campo. Pero de campo, de los de antes, de sí. Aquellos que no tienen miedo a nada.
Los niños de campo hacen actividades como, por ejemplo, escalar el monte con la boca, lanzamiento de bombona de butano indoor, pelamiento, digo, chumbo, sin guante, matar bichito. Mira, me empieza a contar mi primo y dice, nosotros, pequeños, cogíamos los escarabajos y le separábamos la cabeza del cuerpo así, de rosca, porque es de rosca. Digo, un detalle, con el escarabajo, un detalle. Le separábamos la cabeza del cuerpo y se quedaba ahí como una especie de corbatita. Y dice, bueno, ¿y luego qué? Un
coño,
otro cargón, yo qué sé.
Las cosas típicas que cuenta Dani Rovira, que se hacía con 12 años. Recuerdo que a nosotros se nos ocurrió talar medio pinar para hacer un fuerte como los de las pelis del oeste. Casi tenemos que emigrar a Australia.
Yo hacía tiendas de campaña.
También.
Con hojas
talando cosas
y ramas.
Sí.
Ahora sería impensable.
Desforesté. Ahora se llama Sáhara, la zona aquella donde estuvimos nosotros. Bueno, luego está el niño toca bols, el que dice a todo que no y el mal comedor que se aburre todo el rato.
Y no puedes dejarle con nadie porque siempre se porta mal.
No creo que te gusten los pichones.
No.
¿Acaso sabes lo que es?
No, pero suena escalofriante, pichón.
¿Qué te gustaría comer?
Casi cualquier cosa, excepto sushi, pichón. Pichón, 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 pichón.
Basta.
Lo siento.
El puñetero. Ojo que conozco adultos y adultas que siguen siendo igual de cansinos a la hora de comer que el niño de dos hombres y medio, ¿eh? No es nuestro caso porque somos de comer todo lo que nos dan, ¿verdad?
Estamos muy bien educados.
Pero a ver los hilos.
Sí.
Bueno, estamos analizando el dato que asegura que una de cada cuatro familias españolas ha perdido a alguno de sus hijos en verano.
Y la siguiente pregunta es, ¿qué haces si te encuentras a ese nene perdido? Porque hay algunos que son muy insoportables.
Tú eres Kareem Abdul-Jabbar.
Lo siento, hijo. Seguramente me confundes con otro. Y soy el copiloto.
Yo creo que eres muy bueno, pero mi padre dice que no bajas a defender, que no corres.
Eso son tonterías. Estoy harto de oír eso desde que estaba en la universidad.
¿Qué? Claro. Niño dioso.
El típico niño sabiondo.
Sí, el clásico niño que dejarías en Marte y ya si eso alguien pasa a buscarlo, ¿eh? Tuve yo un vecinito que apuntaba maneras. Me da que ahora es de esos que opinan de todo aunque no tengan ni idea. Bueno, pero antes éramos diferentes, Espósito. ¿Había más o menos mano ancha para que los hijos se fueran de nuestro lado?
Depende. A mí me dejaban jugar en la calle. Bueno, no es que me dejaban, es que no pisaba la casa.
Te largaban.
Sí, sí. Pero eso sí, había límite hasta cierta hora.
Apreciada señora, mi problema más grave es la indecisión. Me explicaré.
Yo creo que lo que está pasando es que se está perdiendo el diálogo con los hijos. Digo esto porque cuando yo tenía 17 años, mi padre me decía, hijo, siéntate que voy a hablar contigo. Me sentaba y me decía, cuando vengas a casa a las 11 de la noche, te doy una patada en la cabeza y la reviento. Y le entendía. Había diálogo, había...
Claro.
Había comunicación.
La cabeza.
Reviento.
Bueno, había diálogo, tú te entendías. De hecho, era una conversación que te dejaba huella. Siguiendo con el estudio sobre niños que se pierden en verano, y en la primera posición está la playa, pero le siguen la piscina y el centro comercial. Y es que los centros comerciales tienen algo que hipnotiza y les hace despistarse.
Sobre todo a algunos y a algunas. Escuchemos a una de las nuevas incorporaciones de la tarde de COPE.
Por favor, fuera música.
Sí, es Marta Lominchar.
Yo me perdí en un centro comercial, iba con mi padre, estaba viendo las herramientas, me quedé fija mirando una llave inglesa. Mi padre pensaba que le estaba siguiendo detrás de él, pero seguía ahí en que yo me quería llevar esa llave inglesa. Mi padre se fue, que me llamaban por megafonía diciendo que una chica llamada Marta se había perdido, que si alguien la pedía que fuera a la cajera que la estaba esperando su padre. La otra vez es que me escondí debajo de un radiador porque me parecía gracioso en un centro comercial igual, y estuve 2 horas hasta que dieron conmigo porque se estaba calentito debajo del radiador realmente.
Esta niña, es un infierno.
Impresionante testimonio que deja las claras.
Vamos,
que hemos fichado.
Un testimonio impresionante.
A la versión de Dodd está Wally, pero en chica manchega.
Sí.
Ha sido tremendo. Bueno, ¿y qué pasa cuando el nene o la nena aparecen? Pues el 75% de los progenitores respondieron que habían pedido ayuda a otros miembros de la familia o amigos. El 49% se había dirigido a extraños y solo el 12% había alertado a la poli.
Pues muy preocupado no estaba.
No. Claro.
Bueno, lo normal. La reacción típica de los padres cuando el niño se pierde, aparece. ¿Quién no ha vivido
esto?
En un lado
mar,
o en otro,
en el interior, me despistaba, ¿no? Veía una gaviota. ¡Ay, una gaviota! Estaba perdido bastante tiempo. De repente veía a mi madre corriendo hacia mí. Yo corría hacia ella a abrazarla. Eso yo lo veía en cámara lenta. De repente, por detrás de mi madre, salía mi padre y me daba un guantazo. Que me decía, hijo mío, qué susto nos has dado. Me decía. Yo decía, pues anda que esperaba un abrazo. Y me llevó una hostia.
Claro.
Claro.
No hay humanidad.
¿A quién no le ha pasado esto alguna vez?
Hombre, te contaré.
Yo cuando me rompía el pantalón, recibía encima... ¡Me he caído! ¡Ay, me he caído! Entonces disimulaba. Joder, una vez casi tengo gangrena por culpa de eso.
Yo no lo cuento. Nos llegan algunos comentarios sobre la posibilidad de que se paralice la construcción del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas. Carlos.
Nos dice Rodrigo que dice que si es seguro y los informes así lo indican, no entiende por qué hay que detenerlo. Alberto nos dice, tienes razón, los bandazos en política energética los pagamos los ciudadanos. Y Monse nos comenta que llevaremos los residuos a Francia y les pagaremos una pasta en lugar de invertir en una construcción que no tiene ningún peligro.
¿Sabes cuánto nos cuesta el tener los residuos nucleares almacenados en un almacén alquilado, en este caso en Francia? ¿Sabes cuánto cuesta España? Bueno, que pagamos nosotros, ¿eh?
Muchos millones.
74.000 euros al día.
Por eso digo.
Al día,
multiplica.
Estos son casi 30 millones de euros. Al año. Llevamos un montón de años y, por supuesto, los que quedan, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues nada.
Pastizal.
Total. Sobre los nombres de los equipos de fútbol que has comentado antes, ¿esos nombres chinos o no? Los oyentes tienen ideas, ¿no?
Sí, nos han estado dejando muchos nombres, como es, por ejemplo, el Esfínter de Milán.
Me gusta. El Esfínter de Milán me gusta.
El Fumanchester United, Vodka Juniors, el Rayo Vallecano, el Maccabi de Levantar, el Nottingham Prisa, el Manchester Pity y, ha dicho José Cobian, la Juventus de Arturín.
Ese mola.
Y me acabo, ¿cómo es? Maccabi de Levantar también me ha gustado.
No, ¿y el Juventus de Arturín?
Juventus Arturín.
Dos pilotos de Fórmula E tendrán que pagar multas de 5.000 euros por usar ropa interior prohibida en una carrera. No fui yo en el jaramo el otro día, ¿eh? No.
¿No llevaba lencería?
O los gallumbos habituales.
El campeón de la...
Los gallumbos de combate.
De combate.
De combate.
De camuflaje.
De campaña.
De camuflaje.
El campeón de la cuarta temporada de Fórmula E.
Tú te pones la tirita. Espera un momentito.
Sí, sí, no.
Tú te pones la tirita para adelante.
Claro, siempre. Toda la vida. Toda la vida.
Lo normal.
Y el turbito.
Claro.
Decía que el campeón de la cuarta temporada...
era muy interesante.
De Fórmula E, ya veo ya. Jan-Erik Verne y su compañero de equipo tendrán que pagar una multa de 5.000 euros. Esto sí que es interesante. Por haber usado ropa interior prohibida por la FIA.
Le dieron en gallumbos.
Poca broma, porque al parecer esta sanción tiene que ver con las normas de seguridad de la carrera y no llevar la ropa interior reglamentaria puede suponer un peligro.
¿Cuál es la ropa interior reglamentaria?
Pues no tengo ni idea.
Muy mal,
no
hay
soy,
que documentarse.
No soy piloto de
Fórmula
E.
Será contra los incendios.
Claro.
Ignífuga. Digo yo.
Llevarían calzón corto.
Yo digo, como experto que soy yo.
Hay que llevar calzón largo.
Calzón corto. ¿Calzón claro, corto claro. ¿Qué es el calzón corto?
Slip,
¿tamaño?
Slip marca pack, lo llamo yo.
Marca pack, ¿no?
Marca pack.
¿Y el calzón largo qué es? ¿El del oeste? ¿De eso el... que se bañaba en el oeste?
Seguramente.
¿Sí, no?
Con la abertura por
marca
detrás.
Marca pack, yo le llamo paquete mucho.
¿Con la abertura por detrás?
Si son del oeste, sí.
¿Para qué?
Tengo claro. que explicar para qué hace sí, falta claro, una abertura.
Me estás dejando en ascuas.
Claro.
Para liarte.
Pues efectivamente. Gracias, John.
No, pero dilo.
Para liarse, sí, para hacer, para descomer.
Qué gente más rara, descomer.
Recuerda.
Qué elegante. Descomer.
Espabila. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook,
voy a descomer.
Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. A la vuelta, sucesos, es miércoles. Ya están por aquí Pablo Muñoz y Cruz Morcillo.
Expósito.
La tarde.
Cope. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Lecti.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, ¿por qué no?
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cuando salimos de casa aprovechamos todos los planes. Por eso, ya que estamos en Venecia, pues también nos pasamos
pasamos por Montenegro y luego a Dubrovnik y a Corfú, vale, y Atenas, venga. Somos de disfrutar 8 días en el crucero Rondó Veneciano con tasas vuelo y todo incluido desde solo 909 euros. Resérvalo ya en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Vision Lab, gafas graduadas 50%, progresivos 50%, sol 50%, lentillas 50%, todo al 50%. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Seguros de hogar, hay muchos, pero el que tiene las mejores coberturas y un precio imbatible solo está en Verti.es, el seguro más que perfecto.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
¡Hey, Elena! ¡Va por ti!
¡I love you!
Hay muchas maneras de decirte quiero. La de Vodafone es regalarte, a ti, que eres cliente de contrato, 25 gigas en tu móvil, sin que hagas nada de nada. Y es que vamos a quererte mejor. Empieza ya a disfrutarlos y estate atento a próximas ventajas. Vodafone. ¿Ready?
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Chicos, chicas, se acabó el cole. Venga, a jugar.
Qué poco cuesta pasarlo bien, sobre todo con el nuevo catálogo de juguetes de verano de El Corte Inglés. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de juguetes. Solo hasta el 31 de julio. El Corte Inglés.
Hola, soy Roberto Leal y voy a presentaros el tema de este verano porque va a dar que hablar. Este mes de julio en tu taller Euromaster, con tu cambio de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros de regalo en experiencias increíbles. Esto sí que va a ser un exitazo.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya está por aquí, con esta sintonía, Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes.
Y Pablo Muñoz, casi. Pablo, ¿dónde estás, tronco?
Estoy en Barcelona, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Pero currando?
Currando, currando.
Bueno, bueno. ¿Cubriendo qué?
Bueno, no se dice.
Tampoco vamos a dar pistas, ¿no?
Bueno, nada, es cuestión de comprar el ABC mañana y leerlo dentro de un rato, una de dos.
No.
Bueno, bueno, ya nos enteraremos y nos lo contarás la semana que viene. Los crímenes no se olvidan. No es una frase hecha. La policía lo ha vuelto a demostrar. Hace un par de semanas ingresó en la cárcel de Villabona, Asturias, Raúl F., 37 años, español, por un crimen cometido hace casi 8 años y que ahora se ha resuelto. La víctima era un ebanista, Alfredo Suárez, al que una compañera encontró muerto en 2010 en su empresa, Brico Cook SL. Raúl entró a robar y al sorprenderlo el dueño, lo mató a golpes con una barra de hierro. El móvil fue económico. El individuo recorrió la nave en busca de objetos de valor. A la víctima le faltaba la cartera, se llevó un cajón de monedas. No hubo testigos, no hubo cámaras. La policía realizó una minuciosa inspección ocular y logró hallar parte de una huella palmar del autor en una barandilla de la nave. Imagínate qué meticulosidad. Bueno, pero esa impronta parcial fue insuficiente para saber por aquel entonces a quién correspondía. Se abrieron muchas vías de investigación, un callejón sin salida, hasta que en 2017 Raúl cometió un nuevo delito que permitió conectar varios sucesos y un mismo modus operandi. Estaba en la cárcel cuando se descubrió esta conexión. El detenido tiene numerosos antecedentes por robo con fuerza y violencia, varios de ellos a mujeres mayores a las que robó por el método del tirón. Menuda pieza. Es verdad esto de que la poli no descansa nunca, ¿eh?
Sí, Ángel, y además no solo en los casos mediáticos, que es lo que algunas personas creen. La gente cree, bueno, claro, es que cuando hay un caso mediático, la policía, la Guardia Civil, pues buscan y buscan hasta dar con el autor. No, la policía y la Guardia Civil, hasta donde yo sé y les conozco, siempre siguen y siguen y siguen, por más que un juez les archive el caso, por más que pongan a un sospechoso en libertad, por más que los jueces hagan cosas que a veces no corresponden. Pese a todo eso, ellos siguen trabajando y tenemos casos muy recientes como el de Sonia Iglesias, donde 8 años después han vuelto a remover tierra, a remover todo. Tenemos muchísimos casos de eso, Ángel.
Pablo, claro, hay una cosa que no tenemos demasiado en cuenta muchas veces y es que en 8 años la tecnología, la ciencia, los procedimientos evolucionan mucho. No tiene nada que ver la policía científica de hoy a la de antes de ayer.
Claro, además nosotros es que la policía científica española siempre ha estado a la vanguardia de internacional, ha sido siempre espectacular, pero claro, es que ahora es como tú dices, todos los avances técnicos que se están incorporando están dando unas posibilidades de investigación que hasta entonces eran desconocidas hasta ahora, y están dando resultados, bueno, pues de esto, que como vemos ahora, que se pueden descubrir crímenes que parecían que no tenían posibilidad de ser resueltos y 7 y 8 años después pues se está deteniendo a la gente y se está poniéndole a disposición judicial para que cumpla condenas.
Para contarnos cómo se resolvió el crimen del ebanista, en la que han colaborado la Policía de Asturias y la Central, tenemos al comisario Enrique Juárez, jefe de la Brigada de Delitos contra las Personas de la UDEV, de la Brigada Central, ¿eh? Don Enrique, comisario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto de la UDEV a qué corresponde? ¿Qué es?
Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta.
Ajá, delitos contra las personas, para entendernos y más o menos en general. ¿Cómo llegaron hasta este individuo tanto tiempo después, comisario?
Bueno, vamos a ver, que estamos hablando, y como bien han expuesto ustedes ahora hace un poquito, este tema se resuelve casi 8 años después. Fue fundamental la inspección ocular que hizo Policía Científica de la Jefatura Superior de Asturias en Oviedo, para que eso quedara registrado en nuestra base de datos y posteriormente, ya en enero de este año, cotejando casos antiguos y demás, se ha conseguido identificar al responsable y autor de la muerte de esta persona.
Comisario, pero se ha conseguido identificar gracias a la huella, gracias a esa huella,
huella,
a ese trocito de huella, que ¿por qué ese trocito de huella entonces no se sabía a quién correspondía y ahora sí se ha sabido?
Bueno, vamos a ver, como ustedes saben también, es Policía Científica, va adquiriendo nuevos instrumentos de trabajo y perfeccionando sus técnicas a la hora de identificar este tipo de huellas, que estamos hablando de una palmar, y efectivamente es un trocito solamente de la palmar, ¿vale? Pues revisando casos antiguos han conseguido, como digo, en enero ya identificar ese trocito como perteneciente a esta persona que está ingresada en prisión desde 2014.
Uh-huh. Sí, ¿este individuo, Raúl, comisario, estaba en la lista de sospechosos iniciales o ha sido posteriormente cuando ha aparecido?
Mire, en un principio hay diversas líneas de investigación y, por supuesto, ya los compañeros y los policías pertenecientes a esta unidad inician una investigación, pero solo hay indicios de su presunta participación en eso. No hemos tenido una prueba concluyente como tenemos ahora, ¿vale? Entonces, todos esos indicios y más que se han ido a aportar, porque ya se ha iniciado una investigación más profunda sobre esta persona, unido a esta prueba, pues hemos conseguido involucrarle plenamente en los hechos y puesta a disposición judicial.
Comisario, en estos casi 8 años, según hemos sabido después, según han explicado ustedes, no se ha estado quieto, ha seguido cometiendo delitos este individuo. Lo que se contó el otro día es que incluso estuvo a punto de matar a una anciana, una señora, por una paliza que le dio después de robarle el bolso. ¿Esto es así? ¿Cómo fue esta historia?
Efectivamente, cuando se le detiene en el 2014 se le involucra ya en robos con violencia. Y en el 2017 se consigue otra detención y en la que se ve que usa una extremada violencia contra las víctimas, porque mire usted, solamente para ir a robar a una persona ya de cierta edad el bolso, creemos los responsables de esta investigación que no es necesario utilizar tanta virulencia, ¿no? E incluso les dio varios golpes en la cabeza con varios puntos de sutura a algunas de las víctimas, y creemos que es una desproporción la violencia que estaba utilizando para conseguir esos beneficios, de esos tirones que producía.
Ese botín, la verdad es que... Eso es. La verdad es que el pájaro ha estado suelto durante muchísimo tiempo, menos mal que ya estará buen recaudo, ha estado suelto un pájaro muy, muy peligroso. La víctima, el ebanista, comisario, tenía mujer, hijos. Claro, sí, desde el punto de vista humano, cuando tantos años después la policía les dice lo hemos pillado, ¿cómo reacciona la familia?
Pues imagínese cómo va a responder la familia. La familia tremendamente satisfecha porque hayamos concluido la investigación, así como los responsables, los policías que han intervenido en la investigación. De todas maneras, nadie mejor que ellos nos podrían indicar la satisfacción que han tenido con la resolución del caso.
Don Enrique Juárez, jefe de la Brigada de Delitos contra las Personas de la UDEV Central, gracias por atendernos, comisario.
Muy bien.
Adiós, pues buenas tardes.
Adiós. Chao. Buenas tardes.
Vamos a otro caso tremendamente complejo y que yo, lo digo sinceramente, Pablo Cruz, no entiendo. A ver si me lo podéis explicar. Hago una entradilla. Estos últimos días, seguro que habéis oído muchas cosas de unas grabaciones realizadas en 2015, al parecer, en las que Corina Saint-Vincentin, algo parecido, la llaman princesa, empresaria, ahora se llama así, imputaba una serie de actividades irregulares a don Juan Carlos. Esa cinta, como muchas otras, la grabó, al parecer, sin informar a su interlocutora, un excomisario que está en prisión desde el 2 de noviembre pasado. Su nombre, lo habrás visto mil veces, bajo esa gorra enfundado, es José Villarejo. Ya hemos hablado de él en esta sección. La difusión ahora de este material, el de la tal Corina, sobre don Juan Carlos, no es ninguno, ni mucho menos, casual. Según quienes saben de esto, forma parte de una estrategia, no sé si desesperada, para salir de prisión. Tiene mucho material, ¿eh? Salió a colación cuando aquellas cintas de Cristina Cifuentes, ahora sale a colación con esto de lo que sea, Corina. Si me he atrevido con el anterior rey, al parecer, entre comillas, pesad en lo que haré con el que intente perjudicarme. Cierro las comillas. Pablo, ¿quién es José Villarejo?
Bueno, José Villarejo es un comisario de policía que ha estado siempre en los asuntos más turbios que ha habido en España. Hay algunos que dicen que ha hecho grandes servicios a este país, y lo que no tiene ninguna duda es que se ha hecho millonario. Se ha hecho millonario de una forma, además, vendiendo una serie de informes, de supuestamente inteligencia, que para confeccionarlos, lo que hacía era aprovecharse, bueno, pues bien de medios públicos, bien por a través de compañeros que le daban acceso a determinada información que estaba en bases de datos secretas, bien a través de él, de sus propios medios tecnológicos, porque también tiene unos grandes medios tecnológicos. Es una persona que luego envía estos informes por unas cantidades millonarias de dinero. Y no solo eso, además es que participaba en estrategias de presión sobre determinadas personas para luego siempre obtener su propio beneficio.
Oye, ¿de dónde sacaba este hombre Cruz de esas grabaciones, si es que supuestamente es él quien las distribuye, quien las tiene, etcétera?
Las hacía él.
¿Literalmente?
Sí, normalmente las hacía él. No sabemos si también ha encargado, pero las hacía él. Literalmente lo que se cuenta, la investigación central está secreta, entonces... en los aledaños, bueno, además nosotros le conocemos personalmente, claro. Lo que se dice, lo que se cuenta, es que él grababa absolutamente todo y a todos, como algunos van teniendo ya la oportunidad de comprobar, y como algunos otros ya saben.
Algunos y algunas.
Sí, él ya sabe, él fue una persona que trajo a España tecnología puntera precisamente para grabar. Recordemos que ya el preepisodio de esto al que tú te referías tirando de memoria, pero que te centro bien, es que él y otro comisario que fue detenido la semana pasada, Enrique García Castaño, se reúnen con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en una famosa cafetería de Madrid, y le dicen, más o menos, va a salir tu asunto del ático y te vamos a echar un cable. Esa es un poco la gestación de eso, ¿no? Ignacio González, de alguna manera, en esa grabación que se hizo pública, recordemos, en ese momento, para gran disgusto de Ignacio González, dice que eso sería muy malo para él. ¿Quién le grabó? Le grabó el comisario José Villarejo.
El propio que le está intentando decir
ayudar.
Que le
esto lo que acaba de describir Pablo estupendamente, pues esto es el ejemplo de cómo se hizo ahí. Yo hablé en ese momento con los tres protagonistas, Ángel. Y dos de ellos me reconocieron cómo fue la cita. Luego se desdijeron, pero primero me lo reconocieron y está publicado en ABC. Y él me reconoció que fue él quien grabó esa cita. Y yo le dije, ¿y para qué la grabó usted? ¿Para qué la grabaste? Y me dijo que, naturalmente, que tenía que grabarla. Esas cosas hay que grabarlas.
Caramba, ¿tiene muchas más cosas? Pablo,
sí,
perdona.
Sí, tiene. Tiene más cosas, no sabemos cuántas tiene. Lo que sí que es verdad es que él está en una situación cada vez más complicada. Ten en cuenta que lleva en prisión desde noviembre, son ya muchos meses. Era algo como para él inimaginable, porque él pensaba que precisamente el acumular toda esa información era lo que le estaba dando toda la impunidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se produce la operación y todo ese material que él había recopilado ahora está en manos de la Fiscalía y está en manos de los jueces y está en manos de la policía. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que se van acumulando los indicios uno sobre otro y realmente él está en esa situación complicada y de ahí que pueda hacer intente hacer todavía más daño.
No podemos, perdona Ángel, antes has preguntado quién es y no nos hemos olvidado, bueno, no hemos olvidado, es que esto da para varios libros y series, ¿no? Nos hemos olvidado de un pequeño detalle a raíz de eso que contábamos, de la grabación del ático, etcétera, etcétera, se publica el patrimonio, el supuesto patrimonio de este señor rondando los 25 millones de euros, etcétera. Y entonces el propio Ministerio del Interior sale a defenderlo. No olvidemos este pequeño detalle. El anterior ministro del Interior y la cúpula de Interior y la Dirección General de la Policía, Fernández Díaz, sí, y la anterior cúpula de la Policía salen a defenderlo. Y sale a defenderlo el director adjunto operativo, Eugenio Pino, etcétera, etcétera. Es decir, que no piense la gente que es un comisario que andaba por ahí metido en una comisaría. Este no ha estado en una comisaría en su vida. Este estaba en la Castellana, en sus torres, en su centro de operaciones.
Caramba. A finales de la semana pasada, Pablo, ha habido otra novedad. En el caso Tándem, detención de otro comisario, un inspector jefe también. ¿Quiénes son y qué pintaban en esto?
Pues mira, Enrique García Castaño es un comisario principal, era una persona que ha tenido una larga trayectoria en la lucha contra el terrorismo, eso sí que hay que reconocerle. Él era, digamos, el encargado, el fontanero de los servicios de informaciones. Pues ya sabes, si se necesita una baliza, pues una baliza, si hay que hacer seguimientos, este tipo de trabajos, que son absolutamente claves dentro del trabajo operativo de la policía. Pero además parece ser, según, en fin, los indicios que se han ido acumulando, ya digo, siempre del material que se intervino a José Villarejo, que además de hacer estos trabajos, que en fin, hay que reconocerle que ha hecho algunos servicios muy interesantes, además de eso, también ha ayudado a Villarejo y, por lo tanto, también presuntamente cobraba unas ciertas cantidades de dinero por darle determinada información sensible a la que de ninguna manera Villarejo podía tener acceso por sí mismo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que se estaban utilizando esos servicios del Estado, como yo comentaba antes, para este tipo de manejos que tienen que estar absolutamente al margen de lo que es el trabajo policial en un país democrático.
¿Comentabas, Cruz?
Sí, comentaba que es el tercer comisario detenido y precisamente hace un ratito la Audiencia Nacional al primer comisario detenido junto a Villarejo, al comisario Carlos Salamanca, que fue el jefe de Barajas durante muchos años, sí. Estuvo en prisión, entró en prisión con Villarejo y salió de prisión en marzo por orden del juez. Bueno, pues se abrió una pieza separada sobre él en la que se investigaban supuestos cohechos, regalos, porque hay otro investigado en la causa que dice que le pagó 25.000 euros para la boda de su hijo, varios viajes a Londres, una colección de relojes importantísimos que se le intervinieron en esa operación y varios coches de lujo. Entonces, a cambio de dejar pasar a guineanos por el aeropuerto de Barajas sin los controles debidos. Esta era una pieza, como te digo, desgajada de la inicial, en la que estaban Villarejo, Salamanca y más personas, y el juez de GEA, de la Audiencia Nacional, acaba de archivar la causa contra el comisario Salamanca, contra su mujer y contra su hijo. Dice que no hay organización criminal, que no hay blanqueo, que no hay cohechos, que no hay nada y que no se cree al testigo, al que, por cierto, que está investigado, al que denunció todo esto, dice que no se lo cree, y a ese sí lo deja investigado en la pieza, ¿no? Es como el mundo al revés, pero así ha sido. Vamos a ver qué pasa con esto, porque esto tiene mucha tela que cortar, Ángel.
Esto es, entiendo que simplifico con la frase, pero esto es mafia policial.
Sí, yo creo que sí. Pablo. A la vista de los indicios que hay, no hablo en el caso de Salamanca, hablo de la causa.
En el caso en conjunto,
eso,
Pablo.
Es.
Sí, tiene tinte, vamos, de hecho el cargo es organización criminal, uno de los cargos que hay contra ellos, junto con blanqueo, cohecho impropio, revelación de secretos, en fin, todo un rosario de delitos. En ese sentido sí se puede llamar mafia policial, pero yo quiero decir que estos son dos, tres, que son muy, va a ser poca gente, es decir, gente que estaba acostumbrada a actuar y que se creía impune, y gente que se ha enriquecido, en principio parece ser, en fin, supuestamente, ya se verá luego el resultado final de la investigación, pero que pueden haberse enriquecido utilizando para ello y aprovechándose su condición de policías, lo cual es terrible para un país democrático.
Seguiremos informando. Cruz, Pablo, gracias a los dos.
Gracias, un beso.
Como siempre, chao, chao. Los oyentes, nos dejáis comentarios sobre el crimen de ese ebanista en Asturias.
Y nos están diciendo los oyentes, tantos años para resolver un caso, ni me imagino lo mal que lo ha tenido que pasar todo este tiempo la familia del fallecido. Uri nos dice, qué gran trabajo han hecho la policía y la Guardia Civil. No dejar de trabajar en este caso durante estos años, aunque los juzgados dieran carpetazo, ha hecho que se resuelva. Enhorabuena. Y un último oyente dice, está claro que las nuevas tecnologías van a ser lo más útil para resolver este tipo de casos.
Mensajito de línea directa. Uriarte, cuenta.
Les estoy viendo a Cruz y a Carlos, porque tú ya sé que lo tienes, pero os estoy viendo que al ser cliente, les tengo que contar que al ser cliente de línea directa, una de las razones por las que estás cómodo con ellos es por el compromiso de movilidad que te da línea directa. ¿Por qué? Pues porque te da tranquilidad de saber que, por ejemplo, te das un leñazo con el coche, ¿no? Pues viene la grúa o no viene, da igual. Ellos te garantizan un vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras. Nunca te vas a quedar sin coche. Y es que todos lo saben, línea directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Como diría Jesulín, garantizado, entre palabras.
No, Jesulín diría...
Entonces...
Jesulín diría garantizado.
Garantizado. Bueno, llama ya al 902-123-197. Repito, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía, Bank Inter.
Has dicho reconsulta.
Reconsulta.
Consultes otra vez.
Hombre, supongo que ya han mirado. Claro. Con todo lo que les estamos diciendo, con la lista que es nuestra audiencia.
Que vuelva.
Claro.
Una juez anula una multa de tráfico porque la señal estaba solo en catalán.
Y ha ocurrido en Barcelona. Una mujer se ha librado de pagar una multa de 60 euros por haber aparcado en una zona de carga y descarga en diciembre de 2016, alegando que la señal solo estaba en catalán. El ayuntamiento decía que los dibujos que aparecen en la señal y las líneas en el suelo dejaban claro que no estaba permitido aparcar, pero el abogado de la conductora aludió a la ley sobre tráfico que ordena que todas las señales deben estar al menos en castellano.
Sí, deben estar en los dos idiomas, en caso de idioma... Sí. O sea, en el País Vasco te aparece la autopista y debajo autopista.
Sí.
En euskera o en castellano, como sea, ¿no? Pues,
pero yo puedo decir que no entiendo y ya, me libro multa.
Ya, pero no, da igual. Pero te quiero decir que ya. Solo está en uno...
No, te cae.
Te cae, claro.
¿No? Te cae.
Se publica un adelanto de la película... La película, quieres decir, el filme, ¿no?
El telefilme.
El telefilme.
Sí, que lo han puesto con los
sobre
bots.
Película. Queen.
En mayo ya pudimos ver un pequeño fragmento de la película que contará los entresijos de la banda británica y ayer se publicó el segundo de los adelantos. En esta película se titula, como no puede ser de otra manera, Bohemian Rhapsody, y podremos ver desde los inicios de la banda en 1970 hasta el concierto Live Aid en 1985, que fue solamente unos años antes de que Mercury muriera. La película se estrenará en España el 31 de octubre de este año.
Cuando dices Queen quieres decir reina, ¿no?
Efectivamente.
Recuerda, en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-0602. A la vuelta, los sonidos del día. Y te voy a contar el homenaje. Qué curioso, ¿eh? Se va a hacer en Madrid un homenaje permanente al gran Antonio Mercero.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Os propongo un planazo para este verano. Visitar PortAventura World, un mundo de experiencias únicas para toda la familia. Experiencias únicas como descubrir el Himalaya con Shambhala, bailar con Epi Blas en Sésamo Aventura, refrescarte en Caribe Aquatic Park, sentir la pasión Ferrari y descansar en sus increíbles hoteles. Te puedo asegurar que será inolvidable. Con Viajes El Corte Inglés, reserva tu hotel con entradas a PortAventura Park desde solo 75 euros por persona y noche. Y además, un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
La forma más fácil y segura de pagar con tu tarjeta está en tus dispositivos Apple. Bankia con Apple Pay te permite pagar con tu iPhone o Apple Watch de forma sencilla. Configura tu tarjeta y listo. Ya puedes empezar a pagar todas tus compras. Con Apple Pay, pagar es más fácil. Bankia. Apple Pay funciona con iPhone 6 y posterior.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola incrementa la remuneración complementaria a sus accionistas un 5,1%. Y además, con el nuevo sistema Iberdrola Retribución Flexible puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmate en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un partido, dos candidatos. El futuro del Partido Popular en juego. Uno de ellos podría alcanzar la presidencia del gobierno. En el Cascabel, Antonio Jiménez pregunta. Ellos responden. El miércoles, Soraya Sáenz de Santa María y el jueves, Pablo Casado en 13.
Cariño, pide un deseo.
Un golf blanco.
Ya, un golf blanco.
Es broma, vivir contigo.
Ya, vivir conmigo.
¿Casarnos? ¿Tener un hijo?
6 años y aún no sabes que el golf me gusta en negro.
Climatronic, pantalla táctil, sensor de luces, Volkswagen, golf, sin entrada, sin gastos de mantenimiento, con seguro a todo riesgo por 10 euros al día y disponible ya.
Oferta Volkswagen My Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank, stock.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster Multimedia en Radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta Pass y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.